Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden esta me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los saludamos desde nuestro centro de producción, ubicado en Rosario, para nuestra primera edición de este miércoles 29 de marzo de 2023. La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que crea 50 nuevos cargos de jueces, fiscales y defensores para la Justicia Federal de Santa Fe. Fue por 214 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones del Frente de Izquierda. La iniciativa busca que con los nuevos juzgados y fiscalías se pueda avanzar en las investigaciones sobre narcotráfico, especialmente en la zona de Rosario. Luego de la media sanción, el gobernador Omar Perotti, presente en la sesión, pidió que el Senado avance rápidamente para convertir en ley este proyecto.
En primer lugar, rescatar y en momentos de muchas tensiones, de muchas diferencias, el trabajo que todos los legisladores de mi provincia, de todos los sectores políticos, hicieron para presentar un proyecto común. Ojalá el Senado acompañe con la misma celeridad que en estas últimas semanas tomó la Cámara de Diputados y podamos tener este instrumento legal que fortalecerá una estructura de justicia federal raquítica.
Y la Cámara de Diputados también convirtió en ley la creación del Parque Nacional Laguna El Palmar en la provincia de Chaco y la reforma de la Ley de Sangre Humana. Además, dio media sanción al régimen especial para monotributistas del rubro tecnológico. La diputada del Frente de Izquierda y abogada de Derechos Humanos Miriam Bregman respondió duramente a los sectores que reivindican a la última dictadura. Lo hizo durante la sesión de ayer en la Cámara de Diputados, criticando especialmente al diputado Javier Milei y a su compañera de bloque Victoria Villarruel.
¿Saben por qué Villarruel interrumpe? ¿Saben por qué Milei reivindica esos atentados? ¿Por qué reivindican el negacionismo? Porque las políticas que ellos quieren llevar adelante son las políticas de Martínez de Hoz y solo se aplican con mucha represión. Solo se aplican así, porque por eso hablan del curro de los derechos humanos como Macri. Por eso. Porque quieren, en esos planes que dicen que en 100 horas van a resolver la situación económica de la Argentina, quieren aplastar a la clase trabajadora. Y no lo vamos a permitir, por eso lo vamos a denunciar y por eso no me vas a callar. Por eso no me vas a callar. Porque estamos hablando del presente, porque estamos hablando de lo que pasa hoy, porque quieren construir un sentido común de derecha y por eso discuten que fueron 30.000. Saben. Que quienes exigimos históricamente la lista de los detenidos desaparecidos somos nosotras con las madres, con las abuelas, con los familiares, con los hijos y con las hijas. Ellos la ocultaron, ellos gobernaron y la ocultaron, ellos ocultaron las pruebas, la siguen ocultando hasta el día de hoy. Ningún genocidio habla, ninguno dice el destino de los detenidos desaparecidos, lo que es peor. Ocultan el destino de los más de 400 pibes y pibas que se apropiaron en la dictadura. Porque esos genocidas que ahora defiende con grititos no solo violaban a las compañeras en los centros clandestinos, también se apropiaban de los bebés. Eso es lo que están reivindicando y por eso no quiere que hable. Por eso discuten la cifra de 30.000. Discuten la cifra de 30.000 porque están dispuestos hacerlo de nuevo, porque trabajan para las grandes patronales que se beneficiaron con este genocidio, porque trabajan para implementar un plan económico como el de Martínez de Hoz. Nosotras, que luchamos permanentemente contra el ajuste de este y de todos los gobiernos, vamos a enfrentar ese negacionismo. Muchas gracias, señora Presidenta.
Mientras tanto, ayer en el partido bonaerense de Chacabuco renunció la concejala de Juntos por el Cambio, que había publicado un mensaje en el que se burlaba de los vuelos de la muerte en los que la dictadura arrojaba personas vivas desde aviones. Como informamos ayer a través del reporte de FM en Tránsito, el mensaje mostraba a dos personas cayendo de un avión y la leyenda "Feliz Día del Montonero". El repudio expresado desde distintos sectores derivó en la renuncia de esta concejala, Silvia Gorosito.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a La Pampa, porque allí el gobierno provincial comenzó a usar un método propio para medir la pobreza. Nos informa nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio Kermés de Santa Rosa.
¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. El gobierno pampeano anunció la implementación de un índice propio para medir la pobreza y la indigencia en la provincia. Aunque el oficialismo no lo dijo con todas las letras, existen disidencias con los relevamientos que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, presentó el nuevo índice y dio a conocer los primeros resultados.
Esta es la proyección de la base Pilquén para Santa Rosa y Toay, con respecto basado en personas, que fue lo que tenemos la proyección actualizada, que es sobre una población para el conglomerado Santa Rosa-Toay de 136.588 personas en pobreza, con los ingresos declarados de los núcleos familiares o de las personas, nos da un porcentaje de 17,4, y cuando se le agregan los ingresos por transferencias directas de programas sociales provinciales o nacionales, baja 15,1. El indicador de indigencia, con los ingresos declarados por los núcleos familiares, nos arroja un porcentaje de 8,4, pero cuando vemos reflejado las encuestas de lo que manifestaron los vecinos y vecinas de la localidad de Santa Rosa y Toay, cuando vemos el impacto que se le agregan el cruzamiento con los datos de programas sociales, baja 3,7, baja casi a un cuarto de lo que se refleja con ingresos declarados. Teníamos sensaciones antes de generar este trabajo. Hoy tenemos precisiones donde estamos parados en el conglomerado Santa Rosa y Toay para poder seguir desarrollando con convicción tareas que vengan y acompañen a estos sectores más vulnerables.
Las autoridades provinciales anunciaron cuál será la metodología a implementar y aseguraron que el objetivo es dejar de hacer la medición únicamente en el conglomerado Santa Rosa Toay para hacerla en toda la provincia. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.
Vamos ahora a la provincia de Córdoba, porque allí comienza hoy una importante pericia en la causa por el choque fatal protagonizado por el diputado oficialista Oscar González, en el que murió una docente y dos adolescentes resultaron heridas. Nos informa nuestra compañera Jorgelina Quinteros desde Villanos Radio.
Saludos a las compañeras y compañeros del Centro de Producción y a la Audiencia Nacional del informativo Farco. Este miércoles comenzarán las pericias accidentológicas por el crimen vial en las Altas Cumbres. La Fiscalía de Cura Brochero confirmó que el proceso será en Córdoba y estará a cargo de un perito de accidentología vial de la Policía Judicial.
La pericia, bueno, en realidad acá hay que destacar una cosa. Esta es irrefutable el hecho de que el impacto entre los dos vehículos se produce en el carril contrario, González. Eso no hace falta peritarlo porque eso ya está demostrado, digamos. Lo que se va a peritar es las causas por las cuales González invade el carril contrario y la velocidad y demás que venía desarrollando en ese momento ambos vehículos, pero sobre todo, digamos, el que invade el carril, porque bueno, es el que comete el delito vial, ¿no?
Gustavo Álvarez, padre de Alexa, una de las sobrevivientes que resultó gravemente herida.
Por eso también hablamos de un crimen vial, porque cuando una persona comete una infracción y esta infracción deriva en una colisión que provoca muertes y lesiones gravísimas, como el caso de las chicas, no podemos hablar de un accidente, tenemos que hablar de un crimen.
Las familias de las víctimas esperan los resultados para agravar la acusación y pedir la detención inmediata del legislador provincial Óscar González, que protagonizó el choque frontal el 29 de octubre pasado. En el hecho falleció la docente Alejandra Bengoa, de 56 años, y dos adolescentes de 14 años sufrieron graves heridas.
Uno puede llegar a la conclusión de que la justicia no trata a todos por igual, y sobre todo que hay personas en esta sociedad que son privilegiadas. Entonces, bueno, eso hace a que toda la dificultad que tenemos para avanzar en un caso, que las pruebas desbordan, pruebas sobran sobre el tema de la culpabilidad y la responsabilidad de González de haber cometido este crimen vial.
Reportó Villanos Radio desde Carlos Paz, Córdoba.
Vamos a la provincia de Buenos Aires porque allí también hay alerta por el aumento de los casos de dengue. Nos informa nuestro compañero Gabriel Robledo desde Radio Futura.
Hola Pepe, saludos para vos y a la audiencia del informativo Farco. La provincia de Buenos Aires es una de las 13 provincias argentinas afectadas por el aumento de casos de dengue. Como informábamos ayer en este noticiero, Tucumán encabeza esa lista. En el área metropolitana de Buenos Aires también se registró un alza de casos. El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó unos 200 casos de dengue en todo el territorio bonaerense. Manuel de Batista, director asociado de la Región Sanitaria 11 de Buenos Aires, dijo que hay que ocuparse de la situación, pero que los casos no llegaron a niveles de años anteriores.
Vienen creciendo los casos, no todavía más allá de lo que fue en el 2020, pero sí tenemos un aumento importante de casos, y sobre todo hay un epicentro del brote acá en el AMBA y en la capital. De cualquier manera, digamos, para nosotros es una situación que nos ocupa y que además nos mantiene haciendo todo lo que tiene que ver no solo con el seguimiento clínico de los pacientes y de los casos, sino sobre todo con los controles de foco, que es lo que toca hacer cada vez que aparece un caso de dengue confirmado, que tiene que ver con ir al domicilio, ir alrededor de la casa donde está el caso confirmado, evaluar a las personas que están en esa zona, si hay algún otro con síntoma, tratar de hacer los estudios para dar el diagnóstico también, y fumigar en esa zona. No está indicada la fumigación en términos generales, y la fumigación en lo que llamamos control de foco, que es alrededor de los casos confirmados de dengue.
Por otro lado, en La Plata se confirmaron 6 casos de dengue y una persona fallecida por la enfermedad. El funcionario recomienda el descacharreo, es decir, vaciar todo tipo de recipiente que pueda contener agua para evitar los criaderos de mosquitos.
Y uno a veces imagina cacharros solamente como cubiertas tiradas, que es lo más común que uno ve en las propagandas, pero cualquier recipiente con agua, digo, incluso el recipiente de agua de los animales domésticos, el platito de agua de la maceta, el florero, esas son las cosas que acumulan agua limpia. El agua limpia es donde la Aedes aegypti, que es el mosquito que produce a través de su picadura la enfermedad, se reproduce. Por lo tanto, matar a las larvas es la medida más eficaz para combatir en estos casos la epidemia. Bro.
Reportó para el informativo Farco, Gabriel Robledo, desde Radio Futura de La Plata.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En La Plata escuchamos el informativo Farco por Radio Estación Sur 91.7.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este miércoles 29 de marzo de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com o a través de Credicop responde al 0810-888-4500.
Auspicia Informativo Farco.
¿Sabés qué pasa el 14, 15 y 16 de abril? Llega una nueva edición de Expo Pymes. Una experiencia única donde las empresas pampeanas son protagonistas. Sumate y disfruta de la exposición más grande de La Pampa. 14, 15 y 16 de abril, novena edición de Expo Pymes. Expo Pymes 2023. La Pampa. Gobierno en acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes nuestra segunda edición de hoy, miércoles 29 de marzo de 2023. Y empezamos en Río Negro porque allí hay una masiva movilización docente en el segundo día de paro que se está realizando esta semana. La marcha es en Viedma, en reclamo de mejores salarios y condiciones dignas para enseñar y aprender. Recordemos que el sindicato UNTER resolvió no acatar la conciliación obligatoria dictada por el gobierno y desde el gobierno de Aravera Carreras están amenazando con sanciones legales. Pero en la marcha está nuestra compañera Mayra Santa Cruz para contarnos allí en la capital rionegrina.
Buenos días a toda la audiencia de Farco. Se está llevando adelante en Viedma una masiva movilización de trabajadoras y trabajadores de la educación en una nueva jornada de paro de la UNTER, el sindicato docente de aquí de la provincia, que esta vez concentró en Viedma todas las seccionales, están confluyendo aquí, marchando. Encabezando la marcha, secretarias y secretarios generales de distintas seccionales y también la secretaria general del gremio a nivel provincial, Silvana Inostroza. ¿Qué tal, Silvana? ¿Cómo están viviendo esta marcha?
Hola, ¿qué tal? La verdad que llegó el día de la marcha, que la esperábamos con gran expectativa. Sabíamos que todas las compañeras y compañeros iban a adherir al paro. Lo que no sabíamos es que era tanta la gente que iba a participar hoy de esta movilización, colectivos que llegaron de cada rincón de nuestra provincia para dejarle un claro mensaje al gobierno provincial diciéndole que necesitamos urgentemente un aumento salarial.
Si tenemos que explicarle a la audiencia de todo el país, nos escuchan en distintos rincones de la Argentina, tratando de entender por qué se llega a este punto del conflicto, una conciliación obligatoria que el sindicato no aceptó y que considera la necesidad de continuar con el plan de lucha.
Llegamos hasta acá porque el gobierno provincial no escucha los requerimientos de las trabajadoras y trabajadores de la educación, que desde el día 16 de diciembre en un congreso aquí mismo en la ciudad de Viedma le dijimos que era posible el no inicio del ciclo lectivo 2023 si no nos daba una respuesta a nuestros pedidos, que no son ni más ni menos que un sueldo digno. Seguimos todo el verano con medidas, llevando adelante diferentes acciones para seguir manteniendo vivo el conflicto. Llegamos a un no inicio del ciclo lectivo por 72 horas. Mientras tanto, el gobierno siguió dilatando, haciéndonos diferentes propuestas salariales que no se acercan al pedido que tenemos como trabajadoras y trabajadores.
¿Por qué esas ofertas salariales, esas propuestas salariales no alcanzan para cumplir los requerimientos?
Básicamente estamos atravesando, como todas y todas sabemos, un contexto inflacionario en el país en el que la verdad que no hay muchas cosas que nos alcancen a las argentinas y argentinos, pero las propuestas que nos hace el Ministerio de Educación quedan muy por debajo de los índices inflacionarios, nos hacen perder poder adquisitivo y es algo a lo que no estamos dispuestos los trabajadores y trabajadoras.
Muchas gracias, Silvana. Bueno, Pepe, les contamos que la marcha arrancó en una de las rotondas de acceso a la ciudad y en este momento está llegando al centro de Viedma. Una marcha de varias cuadras, unas cuatro cuadras colmadas de docentes, pero también de algunos estudiantes y sus familias que hoy se sumaron a acompañar esta movilización en Viedma, en la capital de Río Negro.
Y se lo contó al país a través de Farco, Mayra Santa Cruz, nuestra compañera de Radio Encuentro. Guado de Pedro estuvo en Neuquén y dijo que competirá por la candidatura presidencial del Frente de Todos. Además, opinó que Mauricio Macri se bajó de una posible candidatura porque las encuestas le daban mal. Nos informa nuestro compañero Marcelo Pascucio.
El ministro del Interior de la Nación, Guado de Pedro, pasó por Neuquén para brindar su apoyo a Ramón Río Seco, candidato a gobernador del Frente de Todos en las próximas elecciones provinciales del 16 de abril. El ministro del Interior participó en un acto con todos los candidatos y candidatas del Frente en la Plaza del Petróleo de Neuquén Capital. El funcionario opinó que a Macri no le dio la nafta y anunció que disputará en las PASO contra el candidato que proponga el presidente Alberto Fernández.
La gente le dijo basta, las encuestas dicen eso y para mí no le dio la nafta. La vicepresidenta ya lo manifestó públicamente, que entiende que hay una proscripción sobre su persona. Justo la dirigente política con mayor caudal de votos hoy en Argentina tiene una limitación producto de la persecución judicial. Le dicen basta, son los que saben que Cristina es un límite, es una contención, es una dirigente que cuando tiene que gobernar ella, gobierna a favor de la mayoría, que sabe administrar. Yo voy a disputar dentro del Frente de Todos, vamos a disputar dentro de la coalición de gobierno una alternativa a la que proponga el presidente Alberto Fernández.
Desde Neuquén para Farco les informó Marcelo Pascucio.
Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Y este sábado es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo y en Jujuy las organizaciones de familiares van a realizar distintas acciones públicas para hacer conocer más sobre el tema al resto de la sociedad. Nos informa nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro.
¿Qué tal, compañeros? Audiencia, muy buenos días. Desde la provincia de Jujuy, para contarles sobre las actividades que se van a realizar el próximo 2 de abril a través de la organización TEA Corazones Azules por el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Antonia Mamani, una de las referentes, habló sobre las actividades que van a desarrollar ese día.
Bueno, lo que tenemos preparado es concientizar mediante folletería, stand que vamos a poner en distintos lugares y trabajar con los medios que serían ustedes y también con las instituciones y las partes, por ejemplo, las seccionales, el tema de todo lo que tenga que ver a donde los chicos puedan participar y donde todos quieran integrarse. Bueno, nosotros ahora estamos trabajando, planificando más que nada porque la apertura lo hacemos el día miércoles que viene a las 19. Sí, ahí hacemos apertura de todo lo que tenemos este año para dar, y todo gratis, todo voluntario. Nosotros teníamos antes 30, ahora tenemos 60 familias y se están duplicando. ¿Por qué? Porque nosotros damos más o menos información y ven, y son ellos los que se acercan, ven qué es lo que hay. Y bueno, aparte no podemos nosotros rechazarlos si no tienen diagnóstico, porque realmente empiezan con un informe médico donde el médico dice que posible de autismo.
También habló sobre los rechazos que vieron de niños con autismo en escuelas primarias y también el tema del transporte para poder trasladarse hacia la capital jujeña.
Estamos viendo los rechazos en los chicos en la primaria, no así en la secundaria, pero más en la primaria se está viendo el rechazo, y convengamos que acá muchas instituciones en Palpala no hay de tema del autismo, son contadas, y si tienen que viajar a San Salvador, estamos viendo también el tema del colectivo, ¿no es cierto?, el viaje.
Reportó desde la provincia de Jujuy, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.
Y Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque en Cuba las elecciones parlamentarias tuvieron una amplia participación a pesar de la campaña en contra que hizo la Embajada de Estados Unidos y sus medios aliados. Nos informa nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura.
¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a Cuba porque allí el domingo 26 se realizaron elecciones parlamentarias y sobre un total de 8.120.072 electores, 6.164.876 fueron los votantes, que esto sumó un 75.92% del electorado y que se eligieron 470 diputados a la Asamblea del Poder Popular. Recibimos el reporte del periodista Bartolomé Sancho, corresponsal del periódico Última Hora de Palma de Mallorca, que nos da su mirada sobre estas importantes elecciones parlamentarias que se dieron en Cuba.
Sin lugar a dudas ha sido un éxito. ¿Y por qué ha sido un éxito? Mira, si tenemos en cuenta las presiones habidas y por haber del mundo entero, ¿no? Y en especial incluido la Embajada de Estados Unidos en La Habana, ¿para qué? La población o no votara o votara en contra, sacar el 75%, casi el 76%, como tú comprenderás, ha sido un éxito total. Demuestra la cultura política del pueblo cubano en unos momentos tan difíciles. Que otra cosa que es impresionante es que estas elecciones, lejos de ser custodiadas por policía, ¿ya?, han sido custodiadas por pioneros, por muchachitos. Eso da otra idea de la tranquilidad y del apoyo que tiene la revolución. De lo contrario, teniendo en cuenta todas las provocaciones que se han hecho, hubiera sido para que hubiera desorden. No ha habido ni un solo desorden. Yo creo que ya más claro, imposible. Un pueblo, solamente un pueblo, culto políticamente y con visión y poder de análisis, puede soportar eso. Por lo tanto, hay revolución por y para muchos años. Eso ha sido una de las derrotas más sonadas para el imperialismo, el neoliberalismo y el capitalismo en su conjunto. Y que no te quepa la menor duda.
Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura en la ciudad de La Plata.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En La Plata, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco en Radio Futura FM 90.5.
Y hasta ahí llegamos con Informativo Farco por hoy miércoles 29 de marzo de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Exportamos bienes por más de 88 mil millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Conoce más en argentina.gov.ar/economía. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.